Ya está por entrar Jaime Durán Barba, nuestro primer invitado. A ver, no tiene un cargo, no es asesor del gobierno, no está en el gobierno como funcionario. Sin embargo, la gente lo asocia a Macri directamente y muchas veces le dicen cosas por la calle porque suponen que sí, que es un funcionario activo. Pero no, parece que no lo es. No sé si ustedes saben que Durán Barba es licenciado en Filosofía Escolástica, tiene 2 doctorados en Derecho, en Historia, y una maestría en Sociología, que fue funcionario, pero no aquí en la Argentina, sino en Ecuador. Fue secretario de la Administración Pública y además fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador, así que a esta altura debe saber si es de izquierda o de derecha. Gracias por venir, Jaime, qué honor.
Un gusto, María Laura. Estoy fuera de medios, estoy dedicado como loco a escribir un libro, pero con la amistad que tengo contigo, pues había que hacer una excepción.
Sí, Jaime se presta, por suerte, a conversaciones y a preguntas cada vez que lo preciso. Está a mano, a pesar de que trabaja muchísimo, que está escribiendo un libro, que viaja y que no está en la Argentina muy a menudo.
No, yo normalmente estoy en Argentina de 10 a 15 días por mes.
Sí, entonces,
desde hace 12 años.
Sí, es cierto. Y además, estudiaste en la Argentina.
Claro, yo terminé la carrera de filosofía en Ecuador. Ahí tuve como profesor a Enrique Dussel, un filósofo mendocino. Y me encantó lo que Enrique hacía. Y me vine a la Universidad de Cuyo, en Mendoza, a hacer mi tesis doctoral acerca de Aníbal Ponce y José Carlos Mariátegui, el origen del pensamiento marxista socialista en América Latina.
Jaime, te dije un montón de cosas cuando empezaba el programa. ¿Las escuchaste?
Algunas sí, sí.
Algunas sí. Bueno, vamos a hablar de eso en un ratito.
Bueno, muy bien. ¿Eh? Muy bien.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Yo soy mi futuro. Tenemos que organizarnos, Jaime. Si tenés tantas cosas que hacer, como supongo que tenés, vamos a tener que hacer preguntas así a quemarropa y respuestas a quemarropa.
Y evasivas a quemarropa. ¿O no?
Allá vamos. ¿Quiénes son los candidatos, los mejores candidatos para la provincia de Buenos Aires?
No está muy claro todavía eso. No creo que hay grandes candidatos.
¿No?
No. No hay duda de que María Eugenia es una revelación política. Fíjate que hace 2 años no era una personalidad política de primer nivel. Ahora lo es. De lejos es la Argentina mejor evaluada en este momento y en los últimos 12 años en que estoy acá. Nunca hubo una persona con esa...
¿Y se podría presentar a una testimonial como hizo Néstor Kirchner en su momento? ¿O a la gente le caería mal eso?
No. No es del estilo del PRO ese. No. Una norma que hay en el PRO desde hace más de una década es no mentir, ni hacer cosas truchas, no.
Es trucho eso, sería trucho porque ella estaría solo prestándose para la campaña.
Sí, no, ella es gobernadora, quiere ser gobernadora, le encanta ser gobernadora, es un desafío enorme porque es una provincia muy complicada.
¿Y quiénes están? Elisa Carrió, Jorge Macri, no dice nada, ¿viste? No dice nada, no dice nada, Jaime Durán Barba...
Ahí está Carrió, Macri, Randazzo, Domínguez.
En ese caso por el peronismo, claro, ¿no?
Sí.
Pensaba
sí.
En el PRO primero, pero Randazzo, Domínguez, ¿Massa?
Massa. Mm. Creo que está Cristina Fernández.
¿Se puede presentar?
Sí.
Hay posibilidades.
A ver, si es que vemos objetivamente, en el país en general hay 2 políticos que se mencionan siempre. Macri y Cristina. No digo que se mencionen siempre para bien. No, hay distintas opiniones divididas, como decimos los taurinos.
Pero son pero los que están en el escenario.
Están, claro.
Los que están sí
en cualquier
sí en el
focus
escenario.
En que el psicólogo pregunta, bueno, estoy en la Argentina, ¿qué políticos importantes hay? Esos 2 nombres salen inmediatamente. Y los demás, a veces.
¿Qué puede pasar si se presenta a Cristina?
Es un caso complejo porque tiene un nunca votaría muy alto. O sea, hay un 50% de abundantes que dicen yo por Cristina no voto aunque se caiga el mundo, nunca. Pero al mismo tiempo hay, yo diría, cerca de un 20% de fanáticos. que votarían por Cristina, aunque se caiga el mundo también. El grado de fanatismo de ese sector que apoya a Cristina Fernández es enorme. No hay otro político argentino que suscite esa reacción.
Y sigue así, porque esto lo venís diciendo desde hace tiempo. Sigue siendo así.
A ver, cuando ganó de Narváez en el 2009, yo participé mucho en esa campaña, estuve en la camisa chica, mucha gente dijo que los Kirchner habían muerto, que esto era el fin, que se iban a Venezuela. El día lunes siguiente a la elección de Narváez, yo dije, Cristina va a ganar la reelección a menos que pase algo raro. Ahí hay una base que es muy fuerte, es una base...
¿De militancia? ¿Cómo llamarla?
Religiosa.
Religiosa.
Duro, Jaime.
Sí, ¿no, Marcelo?
Sí.
Duro,
sí. Fuerte,
sí.
Duro, fuerte.
Fuerte, sincero, ¿no?
Sí.
Y yo siempre digo la verdad y me gusta meter las patas, así que...
Eso es cierto. Las cosas que ha dicho Jaime. Jaime, el gobierno responde a los intereses de los empresarios o de los ricos. Eso es lo que se escucha cuando se escucha a la gente protestar.
Si eso fuera cierto, habrían apoyado al gobierno.
¿Los ricos no lo apoyan?
No. Macri nunca fue candidato del establishment. Ni de los ricos, ni de los medios, ni de nada. Es un tipo de liderazgo distinto, nuevo. Curiosamente, muy estudiado. En el PRO es donde...
A ver, ¿estudiado desde afuera?
No. Yo tengo experiencia de trabajar con muchos partidos de distintos lados, sobre todo mucho en México. Nunca conocí un partido en el que se estudie más. O sea, hay seminarios, hay discusiones, hay papers. Hay un sector del PRO que es casi una academia. Y hemos sido así 12 años.
¿Estás aprendiendo, Marcelo, lo que está...?
Sí.
¿Te está interesando?
Qué interesante. Estoy esperando a Alfano, ¿no? Que me dijo que iba a venir.
Está de vacaciones, Alfano.
Y ahora me avisa.
Otra de las frases que más se escucha es: el gobierno responde a los intereses de corporaciones internacionales, como las mineras. De los que protestan, ¿no? De los que están en contra del gobierno.
Yo tengo muy estrecha relación con Macri desde hace muchos años. Nunca en mi vida encontré a nadie de ninguna corporación minera en su casa. Nunca. Yo he encontrado ahí a personajes curiosos como Kurzweil, el rector de Singularity, la Universidad de Silicon Valley, una conversación maravillosa con este genio. Pero no, Macri no está en eso. Macri es una persona que, por la razón que fuere, dejó bastante el mundo empresarial hace muchos años, se dedicó a Boca primero, y supongo que eso le habrá llevado mucho tiempo. Yo no tengo idea de fútbol, pero debe ser un trabajo a tiempo completo. Y después de la política todo el tiempo, desde que yo lo conozco. Yo llegué acá en el 2004. Pero nunca le he visto...
¿Empresarios?
No,
¿empresarios internacionales?
Casi no he visto empresarios en general. Y tampoco CEOs. Internacionales. CEOs de Navidad. A ver, Gustavo Lopetegui es un CEO. Pero es un tipo muy preparado, que es lo importante. Lopetegui es un tipo muy preparado, de primera, un académico muy muy serio, con el cual yo he aprendido un mundo sobre economía, y sí, pero no está porque sí, sino porque es un tipo con una cabeza descomunal, muy formado y serio. Peña es eso, una persona que estudia, lee, ha viajado mucho. Todo ese María Eugenia es semejante, Rodríguez Larreta es semejante. Son personas.
Sí os hay en el gobierno. Vos nombraste a Lopetegui, pero hay algunos más. Estamos hablando con Jaime Durán Barba, por si acaso no reconocen la voz. Es ecuatoriano, tiene esta tonada que no pierde nunca, por más que haya viajado por el mundo y que además esté mucho tiempo en la Argentina. Estamos hablando de lo que pasa en la Argentina, de lo que pasa en el gobierno. ¿La viste a Margarita Stolbizer con rulos? Se hizo rulos. Está con otro look. ¿Qué le pasa a un candidato cuando cambia totalmente el look? ¿Suma o resta?
Depende, porque, a ver, lo primero que debe hacer un candidato, si quiere ganar las elecciones, no estoy hablando de aspectos éticos, sino de pragmatismo,
sí,
es no mentir. Mentir es lo peor que te puede
¿Hacerse
pasar.
¿Hacerse rulos sería mentir?
Si cambias mucho la facha, puede sonar a eso.
Mirá, yo cuando... pensé que era del Cel con peluca en un momento, después dije, no, es Margarita, pero ¿qué hace? Así me llamó la atención, ¿no es cierto?
Raro, ¿no? Sí, le quedó raro. Margarita va a estar sí. esta semana acá en el programa.
Bueno, vamos si lo a vamos preguntar. A decir a Margarita.
¿No? Es raro, le queda raro.
¿Quién la peina? ¿Massa la peina? ¿Quién le hace el orgullo a Margarita? No, Margarita, por favor.
Sí, era raro, Marcelo, era muy raro.
Sí, era muy raro.
El caso de Narváez fue emblemático. Cuando lo conocí en 2008, claro, de Narváez quería ser un político de mucho peso, ser un Juan B. Justo, y con ese tatuaje no puede ser.
Tiene un tatuaje en el cuello de Narváez.
Significa serpiente.
¿Y entonces?
Primera alternativa de alguna persona que dijo, bueno, entonces borremos el tatuaje, pongamos... Dije, no, nunca hay que mentir. Él tiene el tatuaje y debe ser un candidato con tatuaje. No hay que... Cuando una persona es de edad avanzada y le disfrazan de joven, queda de viejo idiota. Y cuando un joven quiere parecer un viejo experimentado, queda de joven ignorante. No. El candidato tiene que ser lo que es. Si es viejo, es viejo. Si es joven, es joven. Si tiene tatuajes... Siempre hay una forma... Para. Si el tipo es delincuente, no es mi cliente.
Si, o sea, si, por ejemplo, sí. Lilita tiene que ir con sí. todo lo que es Lilita.
¿Cómo es ella?
¿Cómo es
claro.
ella?
¿Qué pasa si de pronto Lilita asoma compuesta y se convierte en Alfonsín?
Raro, ¿no?
Ya tenía claro. que salir el bigote, Jaime.
A Lilita primero. Bueno, imagínate si asoma Lilita con bigote.
Sí, no, sí, sería un tema.
Ella es como es y así hay que... Pero es un punto central. Incluso en detalles tontos. Conocemos a un... El personaje importante que en su momento tuvo una popularidad descomunal.
Decime descomunal.
Y dijo que era ingeniero y no había sido.
¡Ah, claro!
Y se derrumbó, pero una tontería.
Bloomberg.
Si vos no estudiaste y no fuiste ingeniero. Bueno, puedes decir, no, es que desde pequeño yo tuve que trabajar porque mantenía a mis hermanos. Perfecto. Y todo el mundo dice muy bien. Si no es obligatorio ser ingeniero.
Eso no es ahora, top.
Si
no
mientes, top. Tienes un kilómetro. Y ha sido mentira.
¿Cómo? Ahí está, hay que decir sí, la verdad, Marcelo.
Hay que decir la verdad.
Y ser auténtico,
esto
ser lo que eres.
Con ustedes.
Ser lo que eres, no, no. Porque sí. lo otro siempre te meten problemas. Más en la edad del internet, en que no falta un pibe travieso que se mete y dice, a ver, ¿existe o no esa universidad? ¿Qué pasa? ¿Con quién habló? Ahora se sabe todo. Vivimos en vitrina.
Hay que decir la verdad, sí. dice Jaime Durán Barba, que chá, está aquí en el chá, programa. Chá, está también... Marcelo Bonelli está con un ataque. El Marcelo de Martín sí. Bilic, las noticias.
Hasta las 15, Plato Fuerte.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ve.
Estamos con Jaime Durán Barba, que es una persona que siempre defiende su libertad. Quiere poder decir lo que se le cante, por ejemplo, que está a favor del aborto, si es necesario, cosa que es diferente de lo que suelen decir los políticos ante el micrófono. Y ha dicho cosas increíbles, como que las ideologías nunca existieron. Lo dice, lo piensa, que los seres humanos somos irracionales, no somos racionales, que la democracia es una política de los Estados Unidos. Todo lo que tengo para preguntarle a Durán Barba no entra en un programa ómnibus, pero está con nosotros Luis Majul, que tiene...
Hola, Jaime. El domingo en la cornisa lo espero, ¿ok? Si quiere venir, puede venir, si no...
Jaime no va a ningún lado, Luis.
Se lo mando, pero después tiene que volver usted.
No va a ningún lado.
Me cobra la espera.
¿Vos querías preguntarle
sí,
algo?
Yo le quería preguntar por Massa. ¿Dónde lo ve jugando a Massa en las próximas elecciones?
En River.
Bueno, no. Desarrollo un poquito más, pero no tengo pensada la segunda pregunta.
No, es de
pregunta,
Tigre, ¿no? Jaime. ¿Es de River también? Es de
sí.
Tigre.
Tigre.
No,
de Tigre.
Lo nombraste, sí. Esto es cierto lo que sí. nos avisa este Luis Majul sí. raro, sí. que sí. lo nombraste al final, a Massa, como último, como si se estuviera cayendo.
Chan. Es un político valioso, pero... A ver, el problema de Massa es que no está muy claro en dónde está nunca. En diciembre con las ganancias, por un momento estaba en ese medio golpe que hicieron todos los kirchneristas de todos los colores, después solucionaba el problema, fue a la asunción de Trump, de la fiesta salió a tirar piedras en contra inmediatamente, o sea, no tiene una posición. La señora Kirchner, con la cual no tengo ninguna identificación, es lo que es, ella es bueno, piensa lo que piensa, funciona como funciona, es algo, está en algún sitio del mundo. Yo creo que Sergio tiene ese problema. No tengo ninguna bronca con él,
lo me cae bien. Es como gelatinoso, sería así, su
más
forma.
Que le veo así, le ven los electores.
Ah.
El problema es ese.
Los electores.
Cuando sacó esas unas grabaciones imitando la forma de hablar de los distintos argentinos, eso le expresa mucho lo que es él. O sea, no sabes, es mendocino, es porteño, es santiagueño. Tiene una falta de definición, diría yo, de fondo. Mismo, él ha dicho siempre que quiere incrementar las penas y tiene mano dura con los delincuentes. Y hace alianza con Margarita, que no quiere que se impute a los menores de 18 años en nada.
O sea, hay una contradicción ahí.
Ella está, no digo que esté bien ni esté mal, ella está por no perseguir a los delincuentes, él está por recontra perseguirles. La pregunta es, bueno, ¿y en qué quedan?
¿A dónde van?
En algún lado tienen que estar.
Te contestó la pregunta, Luis. Sí, ¿te quedó claro?
¿Y a Lilita cómo la ve, Jaime Durán Barba? ¿Dónde la ve jugando a Lilita? ¿La ve jugando a Lilita en las próximas elecciones? ¿O es ingobernable, Lilita Garrido?
No, una cosa es que sea gobernable, ingobernable, y otra cosa es que juegue. Yo creo que puede jugar. En la ciudad ha tenido una buena popularidad. Creció mucho su credibilidad desde que se acercó a Mauricio. Es una mujer valiosa y sí, puede jugar en cualquiera de los dos lados. Ahora, me da la impresión también, por lo que veo las cifras, sobre todo de provincias, que hay una especie de recambio generacional. En las provincias hay muchas personas que hace dos años tenían magníficas cifras. Y que ahora como que la gente dice, ¿y por qué no viene nueva gente, gente distinta, gente joven? Que no necesariamente significa que sean del PRO, pueden ser peronistas, pero la gente quiere un cambio, eso está de moda en todo el mundo, gente quiere un cambio.
Está cambiando todo y está estudiando todo, Luis, él estudia todo el tiempo, está haciendo trabajo de campo, trabajo con psicólogo. ¿Vos sabías que es un perro Macri para el psicólogo del equipo de Jaime?
¿En el horóscopo chino?
No, para el psicólogo del equipo de Jaime, no es un perro. Un perro que puede ser bueno o peligroso.
A la investidura presidencial, me parece.
No, sí, Balcarce estuvo ya en el sillón de Rivadavia, así que no.
Me parece. No hay respeto presidencial.
No hay respeto,
Luis,
presidencial, o no hay sillón de Rivadavia que aguante.
Estamos en el siglo XXI y felizmente se acabaron las serenidades, se acabaron. Fíjate que el Papa cayó muy bien cuando se ponía botas y tenía esos actos desestructurados. Todo el mundo dijo, qué maravilla tipo. Fue en bus o algo así a Santa Marta.
Sí. Se bajó a tomar un cafecito ahí afuera del Vaticano.
Cuando asoma con el protocolo del Vaticano solemne, obligando a que se disfracen los que le visitan, pierde la autenticidad. ¿Para qué sirven esos disfraces? Son cosas del pasado. No. Los jóvenes actuales quieren que seamos más espontáneos, más sinceros, menos protocolarios.
Vamos a los problemas. En Brasil, los funcionarios, exfuncionarios, están súper complicados, complicadísimos con el tema de la corrupción, con el tema de Odebrecht, y en Perú están.
Y no
super,
los exfuncionarios, los actuales también.
Los actuales también.
Y los diputados,
que son
actuales
más o menos
también.
Lo mismo, ¿no? Claro. Que no se fueron del todo. Los diputados, muy bien, dice Jaime Durán Barba, también en Perú, que se está por detener al expresidente Toledo. ¿Acá puede llegar a la Argentina?
Es un escándalo mundial. Odebrecht actuó de esa manera, según parece, en todo lado. En Ecuador hay un lío espantoso. El señor Odebrecht dice que entregó a personas vinculadas al presidente Correa 35.5 millones de dólares. Bueno, lo de Toledo aparentemente es muy concreto. ¿Saben en dónde se depositó?
¿Emilia?
¿Qué pasó?
Sí, algo que, repasando un poco lo que venía diciendo, uno de los lemas de campaña que suponemos que va a seguir este año para esta campaña del gobierno es el cambio, la transparencia. ¿Cómo va a ser el gobierno para seguir sosteniendo ese lema cuando tiene el tema, por ejemo, Gustavo Arribas relacionado con el Lavallato, Panama Papers, el Correo Argentino, que ahora se abre una nueva investigación, donde se sospecha de las mismas cosas que también se sospecharon en su momento del kirchnerismo, ¿no? De la convivencia entre la familia presidencial, los negocios, el Estado y otros frentes más, ¿no? Que tiene el gobierno también.
No tiene nada que ver lo uno con lo otro, y creo que decir que es semejante es una falacia kirchnerista. Es muy peligroso.
¿Qué es semejante qué cosa?
Que Cristina y Mauricio son lo mismo. Mauricio no tiene no, ningún
no
negocio.
Que sean lo mismo, sino que lo que se está denunciando...
Pero, o sea, el señor Arribas, a quien ni conozco ni le tengo interés, ¿qué tiene que ver con Lavallato? ¿En dónde dice que tiene algo que ver con Lavallato?
Bueno, ahí ya se abrió una causa judicial por eso, hay una investigación periodística.
A mí me abrió una causa judicial el chiflado de Filmus, cuando él mismo se llamó por teléfono y mandó agentes de la CIDE a poner las llamadas de una oficina. Yo soy viejo, no sé, no tengo Twitter, no sé grabar nada. Yo sé leer y escribir, pero soy de otra generación. A que me funcionen estos aparatos maravillosos que son los celulares, es mi hijo el que me tiene que armar, porque yo no sé. No sirvo para eso.
Pero para el lector, digamos.
Maestro jesuita que decía, estos son aparatos maravillosos que hacen los genios para que manejemos los tontitos.
Eso es por lo de Filmus, por la causa de Filmus. Pero sí. Mientras tanto, digo, hay una percepción.
Estoy diciendo con eso a ver, que me enjuiciaron.
La voy a interpretar, Emilia. Sí. Hay una percepción. No discutamos si es equivocada o no, porque hay un montón de opiniones, de cosas que están apareciendo, ¿no? ¿Cómo se maneja eso en la comunicación?
Percepciones pueden haber. La medida en que no son ciertas es muy manejable.
¿Y cómo sabemos que no son ciertas?
Bueno, ya se comunicará. Yo primero averiguo en qué ando para saber qué hago. O sea, yo sí sé que son ciertas, que no son ciertas. Yo sé que Mauricio Macri no hace negocios. Yo sé. Porque lo conozco, porque lo he tratado, porque conozco lo que hace. No, es cierto, no. Lo de Arribas, no hay ninguna razón para que se le vincule a Lavallato. Yo conozco bastante de Brasil y la política brasileña. ¿Qué tiene que ver este tipo que hacía negocios en Sao Paulo, en la vida privada? ¿Qué podía hacer con Lavallato? Es un argentino que vivía en Brasil. ¿Qué tenía que ver con nada? No. Mi abuelita también podría ser vinculada a Lavallato, pero...
Sí, lo que sí.
Rica que era terrateniente, no tenía que ver.
Se lo vincula por el soterramiento del Sarmiento, que es una obra en la que está involucrada IEXA.
En la que no tenía nada que ver la ciudad, que fue una obra hecha por los kirchneristas. Y este señor, no sé si sea amigo de Cristina. O sea, hay también una manía de vincular a cualquiera con cualquier cosa. Yo personalmente, en esto de las escuchas, soy muy reacio a que exista. A menos que sea alguien que está vinculado a un delito, las tales escuchas son una violación a los derechos humanos. Yo creo que es muy peligroso lo que está pasando. Si ustedes leen toda la literatura que hay ahora sobre el Big Data, da miedo. O sea, realmente en este momento, la CIA nos escucha a todos y nos graba a todos. A través de una de las grandes empresas de Internet. Y la otra pertenece a la KGB. Estamos en todo grabados, estamos en todo espiados. Ahorita hay estos algoritmos en los que ven qué compraste en disco, a qué cine fuiste. Todo eso entra ahí. Y te pueden manipular la cabeza de una manera brutal.
Está hablando Jaime Durán Barba. Estamos todos en un silencio sepulcral escuchándolo. Y asociando una cosa con otra, en realidad, porque no, yo quiero volver a preguntas y no puedo, porque después dice cosas que me interesan.
Sí, si nos están escuchando en la CIA, la KGB, mandamos un saludo, ¿no?
Marcelo está acá.
El miércoles a la noche en A Dos Voces, nos pueden ver también.
Perfecto.
Después le pasamos el Twitter, el mail, pasamos todo, digo,
para tenemos que aprender un poco de ruso para que entienda que
KGB. Mandamos, ¿no? Как дела, rusos.
¿Cómo están? ¿Y ex funcionarios kirchneristas puede haber en involucrados en Odebrecht?
A ver, lo que de lo que habló
era mucha plata, ¿no?
Odebrecht es de un periodo.
Sí.
Que es de cuándo a cuándo. Del 2007 al 2015.
Listo.
¿A quién daban plata ellos? No a un señor que tenía una pizzería, a funcionarios que les podían dar contratos. Porque la cosa es, a veces las cosas son demasiado sencillas. Entonces hay que averiguar si hay funcionarios de todos estos gobiernos, el ecuatoriano, el argentino, que les dieron contratos y cobraron por eso. Porque tampoco Odebrecht era una casa que regalaba plata al que asomaba. No era una entidad de beneficencia. Me das este contrato, te pago tanto. Ahora, sepamos, eso no significa tampoco otra cosa. Yo en eso trato de ser siempre neutral. No significa que todos los que colaboraron con Cristina Fernández eran delincuentes tampoco. No es así. Yo creo que hubo gente valiosa, gente idealista, que creían ideas y que estuvo ahí, pero no es que todos recibían plata de Odebrecht, no. Ahora, si Odebrecht dice que entregó en Argentina como 30 millones de dólares, ¿a quién entregó? ¿A quiénes podían darle contratos?
Sí, se usaron intermediarios también para eso, es lo que sostuvieron los ejecutivos.
Pero intermediarios son intermediarios. Ahí hay que ver quién daba el contrato.
Sí, claro.
Intermediario no entrega contratos. ¿Quién daba el contrato? Tiene que haber alguna autoridad que entregaba un contrato a cambio de obtener ilegalmente dinero como coima. Entonces, por eso hay que analizar en ese periodo qué funcionarios estaban al frente de gobiernos de 10 países, 15 países. Pero hay que ver los funcionarios.
Sí, Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, ya está investigado en Brasil, está investigado en la Argentina por eso. Sí.
Yo no estoy aludiendo a nadie, por cierto, no estoy diciendo que fulano, pero la pista conduce a que quien entregaba contratos cobre por eso. Entonces, hay que ver quién es ir.
Correo, Jaime, el correo sigue, el gobierno le va a pedir dictamen a la AGN y hay que aprender a comunicar ahí. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa con el correo y lo que se dice?
No tengo más información que esta. Esta es una empresa de personas privadas. El presidente no tiene que ver con esa empresa, ni ha participado ni participará en nada con vínculo de esa empresa. No, y listo.
¿Y listo? ¿Lo dejamos ahí? ¿Lo cerramos ahí? Aunque se llame Grupo Macri.
Sí, y las acciones están a nombre de los hijos actualmente, ¿no? El usufructo, digamos, está a nombre de los hijos del presidente.
Pero él no tiene nada que ver, dice Jaime Durán.
Él no tiene nada que ver. Ahora, que hay que explicarle a la gente, eso sí, pero yo estoy seguro de que Mauricio Macri no tiene nada que ver con esa cosa.
Qué suerte que no vino Lilita hoy, Martín, porque sabes
por qué. Estoy en estado de gracia. Hoy estoy en estado de gracia, digo yo. Porque no,
ella dijo una vez que el gobierno no comunica bien, sí. ¿No?
Y yo hoy estoy enamorada de la vida el día de hoy.
Claro, hoy es el día de San Valentín.
Yo estoy en estado de gracia, digo, esta noche comemos un lechón entre todos.
¿Hoy lechón? Sí. ¿Por San Valentín? Que, sí. ¿Con quién?
Con mis amigas.
¿En serio?
Vamos al buraco ahí y después vamos a comer un lechón.
O sea que nada de...
Ya estoy en estado de gracia. Jaime está invitado, si quiere venir, ahí le dejo el
¿Ningún
mapa.
¿Ningún festejante? ¿Ningún festejante?
No, ya está. ¿Qué maridos?
¿No? ¿Nada?
No. Sácame todo eso de encima, yo estoy entregado a otras cosas.
¿En serio?
Sí, yo no tengo tiempo para esas. Para esos divertimentos, no.
No, para
yo estoy
nada.
Entregado a la política, digo, a salvar la república, y esto es lo que yo estoy haciendo. Después lo más no me interesa.
En algo están de acuerdo, Durán Barba y vos, que no tiene que haber escuchas, que te escuchan por todos lados, Lilita.
A mí me escuchan por todos lados. Me revisan la cartera, Jaime, en todos lados. Me sacan los champús, me sacan todo. Yo por eso no voy a hablar. Hoy estoy en estado de gracia.
¿Qué debería hacer el gobierno con un funcionario como Gómez Centurión? Silencio de Jaime Durán Barba.
No... Opino yo sobre lo que debe hacer el gobierno, yo no participo como funcionario del gobierno. Ahora, yo rechazo absolutamente a toda persona que defiende de cualquier manera cualquier dictadura militar, y más una dictadura que asesinó a miles de personas. A esas personas yo las rechazo totalmente. Es mi posición personal, no tiene nada que ver con otras cosas, no sé lo que haga el gobierno, pero yo ese tipo de cosas no las puedo respaldar nunca, las rechazo absolutamente. Y te digo, nunca en mi vida asesoré a alguien que haya tenido que ver algo con cualquier dictadura en cualquier sitio. Para mí eso es sagrado. Soy una persona partidaria, entusiasta de la libertad, de la democracia, y creo que los gobiernos militares fueron una lacra para toda América Latina.
Jaime, si la democracia es lo que decide los Estados Unidos, ¿no? La política de los Estados Unidos, ¿qué pasa ahora con Trump?
No, la democracia no funcionó,
citándote a vos, ¿no?,
en mucho tiempo, porque Estados Unidos estaba en guerra con Rusia y Estados Unidos promovía las dictaduras mientras Rusia promovía las guerrillas. Eso fue así una época. Llegó un momento en que Estados Unidos dejó de promover dictaduras y eso desestimuló a los gobiernos militares. No hubo más gobiernos militares en ningún sitio. También es curioso, ¿por qué maduraron todas las democracias desde Haití hasta Argentina el mismo día? algo coincidió en ese día. No es que todos se pusieran a leer a Tocqueville.
Siempre está la CIA y la KGB. Le voy avisando a Marcelo Bonelli. Sí. Siempre están detrás.
Pero, tenemos democracia. Es muy bueno tener democracia. La democracia produce distintas cosas.
Ahora con Trump, ¿qué va a pasar?
Un personaje como Trump es un personaje negativo. Yo creo que el nacionalismo es una forma inferior de entender la realidad. Y este es un nacionalista curioso, porque es nacionalista, hijo de una inmigrante escocesa y nieto de dos alemanes, casado con una eslovena. O sea, es casi un Sioux, digamos, lo más norteamericano que he visto en mi vida. Una persona que está recién llegada a Estados Unidos, es archinacionalista, quiere matar a los mexicanos, que llegaron a Estados Unidos varios siglos antes que su familia. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Ahora, son estas supersticiones absurdas. Ser nacionalista a mí me parece una barbaridad. ¿Qué es ser nacionalista? Creer que el pueblo en el que vos naciste es superior a los otros porque naciste ahí. Eso es nacionalismo. Un disparate.
Pero nos va a influir el gobierno de Trump y es el que fue elegido.
Puede armar un gran lío en el mundo. Yo creo que Estados Unidos nunca tuvo un análisis fino de qué es lo que pasa con el Islam. Y por eso han hecho tanta tontería como invadir Irak. Yo he ido a cuánta manifestación hubo contra la invasión de Irak en Estados Unidos. Verás en el Facebook mis fotos con los carteles contra la invasión. Me parece una brutalidad. Ahora, no entienden lo que es el Islam. El Islam no es un grupo de terroristas locos, no es eso. Es algo mucho más sofisticado y complejo. A la larga, si ellos no hubiesen invadido Irak, no habría habido el Estado Islámico ahora. El Estado Islámico son exoficiales del ejército iraquí. Rechazo totalmente sus atrocidades y todo, pero Estados Unidos no tiene el análisis fino para enfrentar el tema del Islam. Y un señor como Trump, que cree que lo que hay es que bombardear para matarles a todos, lo único que va a provocar es un desastre mundial. Es muy peligroso. Yo creo que Trump, si no se calma, es un peligro para el mundo. Porque por ahí estalla una guerra nuclear entre él, China y los islámicos y tenemos muertos nosotros que no tenemos vela en el entierro. O sea, es muy peligroso.
No se asusten, no es que cambió todo. O sí, cambió todo. Quizás todos los programas son distintos en sí mismos. Ahora estamos con Jaime Durán Barba escuchando y preguntándole lo que se nos canta y él contestando lo más suelto de cuerpo. Sí. Somos varios, están Marcelo Bonel, Luis sí. Majul, Lilita, sí. Emilia Delfino y quien les habla. Y él se está prestando a todo lo que se nos ocurre. Macri, ¿es obediente o desobediente con Durán Barba? De 2007 que sí. Sos el asesor en comunicación y en... ¿Es obediente a veces? ¿Desobediente?
Te voy a hacer una pregunta, Jaime.
Impredecible. Jaime, espera, Luis. ¿Macri
es obediente o desobediente?
Ah, de la misma.
Con Jaime Durán Barba.
No, pues no hay obediencia. Macri es un líder político y yo soy un asesor. El líder hace lo que cree que debe hacer. Ahora, había líderes antes, hay líderes ahora, que creen que están iluminados por una especie de Dios o algo así. Porque algunos además son ateos. Dice, bueno, yo sé a dónde va el mundo.
Sí. Ojo con lo que vas a decir.
Nadie sabe dónde va el mundo.
¿Quién sos?
No, digo, ojo conmigo, pues yo tengo una relación con Dios muy especial.
¡Ay, Lilita! Perdón.
Sí. Macri es una persona moderna que hace lo que hacemos todos en las demás áreas que no son la política. Pues solo en política somos tan retrasados. Cuando vos te sentís enferma, vas a un hospital, y si el médico te dice, pase enseguida que le voy a operar del corazón, le dice, momentito. Primero, haceme una radiografía, el examen de sangre. Pero no vas a operar porque se te ocurre. ¿Por qué? Porque nos hemos habituado a usar el método científico para todo, para la vida cotidiana. Los políticos, algunos políticos, la mayoría creen que no, que son iluminados. Entonces yo me concentro y tengo la verdad. Macri es una persona moderna que antes de tomar decisiones, hace mediciones, hace estudios, tiene un equipo amplio de gente muy preparada en la Fundación Pensar, en el equipo político, que estudia, analiza, y él toma sus decisiones después de estudiar análisis, que es la forma moderna de funcionar. Ahora, hay políticos que creen que no, que eso no es necesario, yo no necesito encuestas, tengo una iluminación y con tal de caminar por las calles ya sé todo.
Ahora, ¿cómo se hace para el kit de tu trabajo? ¿Cómo se hace para saber que lo que dice alguien es lo que necesita? ¿no? Que los electores están comunicando realmente lo que valoran o contestan porque es políticamente correcto. ¿Cómo se hace para encontrar esa verdad?
Bueno, es muy complicado hacerlo porque, a ver, si tú en una encuesta preguntas, ¿debe existir pena de muerte? La mayoría de latinoamericanos dice que sí. ¿Que hay que duplicar las penas? También. Si preguntas en la misma encuesta, ¿y por qué los delincuentes delinquen? La gente dice, por culpa de los ricos. Entonces ahí empiezan las contradicciones. ¿Qué es lo que pasa? La gente tiene, frente a la delincuencia, una mezcla de sensaciones, el famoso mixed feeling de los yanquis. Cuando un pibe arranca una cartera a una señora y corre, gritan, agárrenle, agárrenle. Y cuando el policía le agarra, suéltenle, suéltenle. Pasa aquí y en todos los sitios del mundo. Son sensaciones divididas porque, además, es cierto, hay mucha gente pobre que cae en el delito por eso, y la gente sabe que eso es así. La encuesta, entonces, para estar bien hecha, tiene que estar diseñada por gente que sepa muy bien preguntar de una manera, de otra, y después interpretar. Y la encuesta no funciona si no tiene el complemento de estudios cualitativos serios. O sea, yo no podría hacer nada de mis análisis políticos si no fuera porque Santiago Nieto es un tipo que se ha pasado toda la vida haciendo eso.
Tu socio.
Sí. Y mi otro socio, que es Roberto Zapata, que es un psicoanalista.
El psicólogo, el que dice que es, y Macri es un perro.
Él no dice.
¿Cómo es?
Es un juego de asociaciones. Entonces, les dice a las 8 personas del Focus, yo voy a mencionar nombres. Cuando digo un nombre, usted anote en el papel el animal que se le ocurre. Y entonces, bueno, digo Scioli.
¿Qué pusieron?
Cada uno anota su cosa. No hablan para no influirse unos a otros, sino que ya cuando han escrito, hablan sobre por qué pusieron eso. Y le digo Carrió, o le digo Macri, etc. En eso, hemos hecho esto en cantidad de países.
En todos lados.
Sí, Zapata tiene 75 años y se pasó toda la vida haciendo estas cosas, entonces ha desarrollado una técnica.
¿Y lo que pusieron en general es que era un perro?
¿Macri? Normalmente Macri es perro o león.
Ajá.
Que es un tipo de personaje político que tiene mucha ventaja y mucho peligro. Porque si entra acá este momento un perro pastor ovejero enorme, uno, todos nos vamos a dar cuenta. Dos, vamos a ver qué pasa, porque si está bien entrenado es la seguridad, perfecto. Pero si es que es un perro que está bravo, nos puede morder a todos y nos asustamos. Si viene un león también, entra un león, decimos, uy, un león. Miramos, si está bien domesticado, nos gusta mucho, si no, no. Los políticos que tienen esa asociación son políticos que tienen presencia y la gente duda entre si son buenos y me encantan o si son malos y les tengo pánico. Es un tipo de político. Hay otros políticos que se asocian con animales pequeños y blandos.
¿Cómo quién?
Más bien no digamos nombres, pero hay políticos que son ovejita, conejito.
¿Scioli?
No, él creo que era Pantera Negra. Pero cuando un político es conejito y ovejita, no es malo, no produce odio, no tiene resistencias, pero tampoco es muy respetable, digo. Y me acuerdo de algún personaje que quiso ser presidente en Centroamérica, hicimos esto, y salía serpiente, alacrán.
No.
Una serie de animalitos que picaban y se escondían.
¡Qué feo! No te presentes, es así, ¿no?
Con Zapata dijo eso. Mire, usted, señor, no sea candidato. Es una hecatombe. A usted le creen malo e hipócrita. Porque pica y se esconde. Bueno, eso, en realidad, cuando alguien sale así en el foco, le decimos, mira, júbilate.
Está el top de las noticias y justo me vino a la memoria Massa cuando dijo no te presentes, no sé por qué asocié con Sergio Massa. Estamos con Jaime Durán Barba y el programa se paralizó. Esa es la pura verdad, pero ahora las noticias. Cambiamos. Acá sigue proponiendo cambio, Jaime. ¿Viste, Emilia? A todo propone cambio. Cambio generacional, cambio en los que se presenten en las próximas elecciones. Y acá estamos cambiando, te estamos haciendo caso en este rato que está vos. Estamos cambiando todo porque venían las noticias, pero Jaime dijo, yo tengo un almuerzo y lo planté. ¿Es un señor?
Sí, varios señores.
Varios señores.
¿Son candidatos?
Importantísimos.
Vamos, Emilia. Son candidatos, pregunta Emilia. Acá está Emilia para preguntar
después
todo.
Después de haberme rechazado a hacer almuerzo, no son ni amigos, son candidatos.
Se fueron. Todo. Era la una.
Sí.
Quiero agradecerle públicamente a Jaime que haya estado este rato con nosotros, porque no va a ningún lado, Emilia, no va a ningún lado, así que para mí ha sido un honor. Sabe de tantos temas y tendríamos tanto que hablar, por ejemplo, de la cultura andina con Jaime, que nos fascina a él como ecuatoriano y a mí como falsa inca. Gracias de verdad. Muchas gracias.
No, gracias a ti, gracias a todo el programa. Ha sido muy agradable, como siempre, y tengo que rajar porque
sí. Raja.
Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo a ustedes y a todos los radioescuchas.
Gracias.